Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Banca, Banca 258, porque gracias a nuestro operador en el día de hoy por este toque mágico de aplausos al inicio. Vamos a decirles, uy, tenemos todos los toques, qué bien, ya le avisaron que el toque mágico se coloca así, bien. Estamos aquí en la Banca 258, son 257 los diputados en el Congreso de la Nación. Por eso que aquí vos tenés tu banca, vos tenés tu voz y tu voto, vos tenés tu espacio. Siendo el 95%, 95% pyme a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, estamos diciendo que todos somos pymes. Por eso que todos pueden integrar esta banca. Todos integran la Banca 258. Y si integran la Banca 258, significa que todos tienen voz y voto. Ahora vamos a leer algunos de tus mensajes, porque vos también te sentás en esta tu banca, porque vos también tenés tu espacio, porque vos también tenés tu punto de vista, porque vos también tenés tu apreciación. Y qué mejor que poder realizarla a nuestro contacto, 11-6101-9250, 11-6101-9250. Y aquí estamos en esta tu banca, nuestra banca, la banca en definitiva del pueblo, como lo es Banca 258, la banca de las pymes se hace presente, porque todos, todos somos pymes. Y vos nos encendés en la 97.9, FM 97.9 se enciende con vos en el dial, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también tenés ese toque mágico que solo Google Play te brinda y bajás la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Y estamos aquí presentes, siendo la hora 13, 8 minutos 50 segundos, estamos al aire, estamos en vivo. Y ahora la temperatura es de 20 grados y estamos con una sensación térmica exactamente igual. Todavía no nos deparan chubascos, todavía no nos deparan chaparrones. Los chaparrones van a llegar recién el día domingo, aparentemente tarde noche de domingo. Allí vamos a tener chaparrones. ¡Qué bien hoy! Parece que en cada momento que estoy hablando tengo un efecto. ¡Muy bien! ¡Qué nivel! Estoy como en una película, me siento en Disney, me siento. Disney on Ice se hace presente en Radio Cultura. Y aquí estamos con todo esto y mucho más. Y cuando hablamos de la temperatura, te digo que durante toda esta semana vas a tener temperaturas que van a ir ascendiendo. Hoy ya estamos en 20 grados, así que va a llegar a 21 o 22 grados. Y durante esta semana, jueves, viernes, vamos a estar en los 24 grados, con mínimas que también van a ir subiendo de 10 a 11, 12, 13. Se ha adelantado la primavera se está haciendo presente ya en este 14 de septiembre, se hace presente. Y llega el momento, diciendo presente, de presentarlo a él. Él está hoy en los estudios, qué placer siempre tenerlo en el estudio porque es más lindo el mano a mano. Y llega a esta, su banca, a la banca de las pymes. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Proteger se hace presente a través de él también. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Llega esta, tu banca, nuestra banca, Raúl Utín. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Raúl?
Buenas tardes a Alejandra, buenas tardes a nuestra audiencia. Un gusto poder saludarlos en un día tan lindo, tan importante. Hoy nuestro gobierno cumple 1000 días en actividad. Y es un tema que es importante tratarlo, pensarlo y analizarlo.
Bien.
Si vos estás de acuerdo, seguimos adelante.
Vamos a comenzar analizando porque es verdad, hoy se cumplen 1000 días ejerciendo el cargo.
El presidente Alberto Fernández, conforme con su realidad, analizó que indiscutiblemente él siente que cumplió. Realmente no tuvo todas consigo. Tenemos que recordar que le dejaron un país endeudado muy fuertemente, fundamentalmente, tanto con el Fondo Monetario Internacional como con la deuda privada.
Sí.
También le dejaron, también apareció el tema inmediatamente, apareció el tema de la pandemia. Y cuando terminó la pandemia apareció la guerra Ucrania-Rusia y sus complicaciones geopolíticas internacionales. Esto es una carga sumamente pesada que todavía seguimos teniéndola hasta el día de hoy. No es que esto se terminó. Aquellos que hoy pueden cantar loas se están equivocando porque esto no terminó. Todavía la problemática que hay en Argentina, que es un reflejo de la problemática del mundo, está presente, porque Argentina, mal que nos pese, hoy por hoy es un territorio en disputa.
Es verdad. ¿Cuál es tu análisis de estos 1000 días?
Bien, yo creo que el presidente, allá por diciembre de 2019, en su presentación, en su primer discurso, hizo un contrato social con el pueblo. Entiendo que a partir de todo lo que dije antes, no se pudo cumplir en demasía. Pero la realidad es que aquellos de que primero los últimos, lamentablemente terminó siendo último los últimos.
Sí.
Y esto es un problema grave. Es un problema grave no solamente porque no se pudo cumplir con bajar la pobreza, no se pudo cumplir con subir el salario, no se pudo cumplir con los platos de comida para todos, sino que tampoco con esto fue cayendo la confianza de la sociedad. Y esto es un problema muy, muy serio.
Sí.
Cuando a la sociedad se le caen los brazos y empieza a disculparse por todo, empieza a pensar que en cada una de las cosas que se le dice o que se hacen en realidad hay una posición oculta, entonces estamos en problemas.
Sí.
Lamentablemente tenemos que analizarlo con justicia. La pobreza no bajó, el salario real sigue cayendo. De hecho, estos últimos 3 meses cayó fuertemente, y la comida está llegando a cuentagotas a cada una de las mesas que tanto nos preocupan. Nos preocupa la cantidad de comedores, nos preocupa que cada uno de los nuestros, cada uno de las mujeres y varones de la patria no puedan comer junto a su familia en su casa como corresponde, sino que tienen que recurrir a comedores colectivos en un país que realmente tiene todo para al menos tener comida para todos. Porque siempre fue así, la comida en la Argentina siempre fue barata.
Sí.
Lamentablemente todos los que venían del extranjero decían acá la comida es regalada. ¿Por qué? Porque todo sale de nuestra tierra. Sin embargo, ahora el precio de la comida es el precio internacional. Y entonces, como los precios internacionales para nosotros son demasiado caros, hoy, por cierto, la comida es cara.
En estos 1000 días también se promulgó la guerra contra la inflación. ¿Se logró?
No, mira, justamente vos me das el pie necesario para tocar, como hablamos el día de ayer, y para los que no nos escucharon, lo repito esto, nosotros entendemos que hay dos problemas fundamentales a resolver en la Argentina. El primero, que era la falta de dólares en el Banco Central de la República Argentina, digamos que en principio está encaminado. O sea, hace un mes y pico atrás, nos estábamos cayendo al abismo. Hoy, por lo menos, estamos a un par de unos cientos de metros del abismo.
Sí.
No estamos lejos, ¿eh? No estamos lejos. Insisto, no cantemos loas. Pero sí estamos un poco más alejados. Empecemos a trabajar sobre el tema de la inflación, entonces. Porque el superministro Massa volvió de Estados Unidos, muy contento, inmediatamente fue a hablar al presidente ayer a la tarde,
sí.
Le presentó todo el programa como si hubiésemos ganado el mundial. Realmente no lo hemos ganado. Hay que reconocer que solamente hemos sacado las papas del fuego. Realmente es importante, pero no es suficiente. Ahora hay que atacar el tema de la inflación. Indiscutiblemente no existe ningún programa económico, por más craños que sea aquel que lo realice, que pueda funcionar con un 90 a un 100% de inflación. En ese sentido, quiero aclararte, Alejandra,
sí,
que ahora, hoy a la tarde, tipo 4 de la tarde, van a dar la inflación del mes de agosto.
Sí.
Seguramente va a ser el 6,5.
Sí.
Lo digo con toda firmeza. Pero también te tengo que aclarar, y con mucho dolor, que la inflación del mes corriente, la inflación del mes de septiembre, va a estar en el orden del 6%, si no pica algún puntito más. Cosa que se ajusta la inflación, se ajusta el dólar, los precios de los insumos difundidos no bajan, aunque deberían bajar. Lo único que acá se mantiene en el mismo nivel son los sueldos. Esto así no cierra.
Otro tema vinculado al día de hoy. Ayer vino el superministro Sergio Massa, habló con el presidente de la Nación. Estamos de acuerdo. Pero economía apuesta a que la inflación se desacelere en el último trimestre con más disciplina fiscal y suba de tasas. ¿Te parece que es la manera de desacelerar la inflación?
Indiscutiblemente, la paz de los cementerios.
Claro.
Con la paz de los cementerios realmente se consigue la paz, pero están todos muertos. Bueno, si nos van a matar a todos, que por lo menos nos avisen. Realmente lo que vos acabas de mencionar es nada más que el programa de Garrote. El programa de pegue y pegue y pegue, indiscutiblemente no va a haber un mango en la calle, no va a haber ninguna posibilidad de trabajar. Este viernes que viene anuncian otra nueva subida de las tasas de descuento para créditos.
Sí.
Cada una de estas subidas hace cada vez más lejano, cada vez más imposible el tomar capitales de trabajo. Y hoy por hoy, frente a la subida de todos los insumos, como lo dije antes, porque aquellos que manejan los insumos difundidos no tienen ningún tipo de reparo en seguir subiendo los precios, yo creo que con una animosidad política muy importante, nos están poniendo entre las cuerdas, porque cada vez vos necesitas más capital para hacer la misma producción. Ese capital, por supuesto, tenés que recurrir a los bancos. Los bancos hoy están cobrando tasas muy altas, y si para el viernes tenemos otro salto,
sí,
que dicen de unos 500 puntos, sí, la cosa se va a poner aún mucho más complicada.
Ahora, en estos 1000 días siempre se habló de banco pymes, y cuando asumió el presidente dijo pymes. ¿No se tendió más a los bancos?
Yo creo que el presidente se olvidó de la palabra PIB.
Claro.
No la mencionó nunca más. De hecho, en el Consejo Económico Social, que por supuesto Belli se encargó de que no funcione, nunca más tuvimos un espacio. Hay una sola banca PYME que la tiene Marcelo Fernández, y después los otros dos representantes PYMES, de la cual yo soy uno, sí, somos simplemente suplentes. Pero un representante PYME en todo el universo es absolutamente nada.
Exacto.
Además, teniendo en cuenta, como vos bien lo dijiste en la apertura, todos somos PYMES. El 95% de las empresas son PYMES. Entonces, ¿cómo puede ser que funcione el país, que funcione un Consejo Económico y Social, que ahora está a cargo de Marco del Pont, sí, sin una representatividad PYME necesaria y suficiente?
Creo que Marco del Pont le va a dar una entidad.
Esperemos que sí, esperemos que este mensaje le llegue. Esperemos, porque en las pymes seguimos pensando y soñando que podemos sacar el carro del barro. Y esto o lo sacamos entre todos o no lo saca nadie. No se puede esperar del zorro que tenga otra política que comerse las gallinas.
Exacto. Raúl, en estos 1000 días, lamentablemente, tenemos que incluir el intento de atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, este casi magnicidio, vamos descubriendo cada día más y cada día con más preocupación que fue todo un armado importante donde intervienen distintos sectores, más allá de esto, entre comillas, por supuesto, del tarado que no, sí, le salió la bala. Atrás de ese tarado había toda una estructura, había toda una estructura económica, había toda una estructura intelectual que tenemos necesidad, el pueblo tiene necesidad de que esto se aclare, porque hace a la tranquilidad política frente a un año electoral que se nos viene.
Exactamente. Y aquí tuvimos un mano a mano con él, que vamos a continuarlo, un mano a mano con Raúl Utín, porque esta es la banca 258, y en representación tuya estuvo él, estuvo Raúl Utín en tu banca, en nuestra banca, en la banca de todos los argentinos y argentinas, banca 258.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes. Y como siempre, Eco y Deco, apoyándote a vos. Auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Sí, tiene que estar una pyme que representa a nuestro país con un gran sentido patrio, es Scalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y ya estamos con uno de nuestros invitados de lujo. Él es el secretario general del SUTEBA, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, y de la Central de Trabajadores de la Argentina en la provincia de Buenos Aires. Banca 258 lo recibe a él. Él tiene su voz y voto acá, en esta nuestra cámara virtual. Se hace presente Roberto Baradel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto?
Gracias por llamar.
No, un placer tenerte, Roberto, realmente un lujo para nosotros. Llega el momento en el cual le doy primero el pase a Raúl para tener esta entrevista y luego continuamos todos juntos.
Bueno, cómo no.
Buenas tardes, Roby, un gusto hablar contigo.
¿Qué tal, Raúl? Igualmente.
Tengo un montón de preguntas que hacerte. Sí. Pero primero que nada quiero felicitarte por la elección que has ganado ampliamente y por la forma en que encarás el tema sindical, que me parece fantástico. Mis profundas felicitaciones por eso.
Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Sí, fue un la verdad que fue un acto democrático muy importante en todo el país, y bueno, y hubo un respaldo mayoritario contundente de la docencia en elegirnos a Sonia y a mí para encabezar la sesión.
Me alegro muchísimo. Primera pregunta. Vi tu foto en todos los diarios hoy. El embajador de los Estados Unidos te hizo como famoso.
Sí.
Entonces, la pregunta es...
Sí.
Ya que tuviste una charla muy amena con el embajador, ¿considerás que el embajador es más peronista que muchos de los nuestros?
Ah, eso lo dijo Pablo Moyano, sí. ¿No? Lo que planteó es, bueno, lo que puso ahí en el Twitter, nosotros se abordaron tres temas. Uno, el tema de la situación económica en Argentina, el tema de la situación de los trabajadores. Ellos están haciendo una ronda de consultas, se habían reunido ya con la CGT, ahora se reunieron con nosotros, creo que se reúnen también. O le solicitaron a otra central, a la autónoma, a organizaciones sociales, y bueno, sobre la situación de los trabajadores, nosotros planteamos también el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Con respecto a la situación económica, nosotros fuimos muy claros en plantear que se necesita estabilidad económica, que no puede significar de ninguna manera ajuste a los trabajadores, a las trabajadoras de nuestro pueblo, y en eso Estados Unidos podía aportar con la información de los depósitos bancarios de capitales argentinos que no fueron declarados en Argentina. Con respecto al tema de la situación de los trabajadores, le explicamos que hubo una modificación en el tema del ingreso cuando en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner los trabajadores participamos en un 52% y un 48% de capital. Hoy se invirtió esa relación y estamos prácticamente en el 60% para el capital y el 40% para los trabajadores. Eso hay que
modificarlo, ¿no? Una locura.
Sí, hay que modificarlo. Y por supuesto, el tema de la condena al intento de asesinato, sí, a la vicepresidenta de la Nación, eso tiene que ser unánime de todos los sectores y demás, y se encargó de decir que él en particular y el Congreso de los Estados Unidos había repudiado ese hecho porque además saben el daño que le significa a la democracia un hecho de esas características, porque ya lo vivieron en Estados Unidos.
Roberto, en relación a esto que estás diciendo, ¿qué feedback encontraste de parte del embajador y quienes estaban allí presentes ante los distintos puntos y basamentos que vos trasladaste? ¿O que trasladaron también con Hugo Yasky y demás que estaba presente?
Sí, no, escucharon y ellos expresaron su posición con respecto a esto, que lo de Cristina Fernández de Kirchner, tuvieron una reacción así inmediata. Bueno, el resto de los temas escucharon lo que nosotros estábamos planteando.
Bien, te hago un planteo. Vos, como parte del espacio de producción y trabajo, nosotros entendemos que ese espacio, nosotros que representamos las pymes, ¿no? Y como vos bien dijiste, frente a esta caída brutal del salario, ¿te imaginás que las pymes dejan de tener capacidad de venta? De hecho, salió en todos los diarios la caída de el consumo del 7,5%. Indiscutiblemente esto va ligado a la caída, como vos bien expresaste, del salario. Nosotros entendemos que a partir del espacio de producción y trabajo se puede tener una contrafuerza tal que podamos empezar a revertir esta realidad. ¿Cómo lo ves vos?
No, seguro, eso es así, porque, a ver, los trabajadores no ponemos el dinero en cuentas, ni en cuentas offshore, ni en paraísos fiscales y demás. Entonces es mejorar la calidad de vida de nuestras familias, adquiriendo bienes y servicios, y eso implica una mayor demanda al mercado interno y, en consecuencia, mayor necesidad en la producción, y eso trae aparejado inclusive la contratación, ¿no?, en puestos de trabajo. Entonces creo que es un círculo virtuoso. Creo que tendría que haber un tratamiento específico para las pymes, con respecto a las grandes empresas, y creo que trabajar juntos tanto espacios sindicales como de pequeñas y medianas empresas, de productores, cooperativas, representantes de la agricultura familiar y demás, va conformando de alguna manera una posición con objetivos comunes que nos permitan desarrollar, que permita desarrollarnos como país desde otra mirada, ¿no? Una mirada de mayor distribución del ingreso, producción, trabajo, y no solamente un esquema agroexportador que termina beneficiando a algunos y concentrando la riqueza en pocas manos.
Claro, sin embargo, en la práctica está sucediendo exactamente lo contrario. O sea, se le está dando beneficios a aquel que más tiene. Y, por ejemplo, ahora en la Secretaría de Producción se le hizo un recorte de 73 mil millones de pesos y, por lo tanto, se acabaron los créditos subsidiados. Por lo tanto, las pymes estamos a la buena de Dios, como se dice.
Roberto.
Y eso hay que rechazarlo y reclamar que se haga lo contrario, ¿no? Porque es fundamental el crédito subsidiado para las pymes. Aparte, hay que tener en cuenta que las pymes son las quienes generan mayor trabajo en nuestro país. Eso sí, sin ninguna duda. Y si no se cuida eso, y no se cuida el ingreso de los trabajadores, evidentemente el resultado no es muy difícil. Es lo que está pasando, ¿no?
Sí.
Los niveles de pobreza que hay, y bueno, esta situación que las deja a las pymes en una situación complicada para seguir produciendo lo que necesitamos los trabajadores y el país.
Pero se cumple con el mandato del Fondo Monetario Internacional. Este es el punto.
Ese es el punto, y bueno, nosotros, vos sabés la posición que tuvimos con el tema de lo del fondo y la posición que tenemos, que la deuda no la paguemos los trabajadores, el ajuste, que son las posiciones que expresamos y que la tienen que pagar aquellos que la contrajeron. Por eso el tema de lo de la fuga de capitales también fue un punto que nosotros planteamos ahí en esta conversación.
Sí, pero fíjate una cosa, hay un proyecto de ley que ya fue aprobado en senadores, está en diputados y no sale, donde justamente apunta a lo que vos estás diciendo, que la deuda la paguen aquellos que se la fugaron. Sin embargo, no tiene la aprobación de diputados. No tenemos que ponerle la fuerza.
La cantidad de... Por eso hay que...
Sí, pero Roberto, en relación a esto te quiero hacer una pregunta justamente, porque es algo que yo vengo bregando y que me parece interesante, porque vos lo acabas de decir. Lo de la renta inesperada, que sería una de las maneras, vos decís no tenemos la cantidad. ¿No llegará el momento en el cual hay que igualmente, Roberto, sesionar y, aunque no se llegue a la cantidad, se diga estos fueron quienes colocaron voto negativo, estos quienes colocaron votos positivos, estos quienes están a favor de luchar por el país? A través de esto se puede pagar en cierto modo al Fondo Monetario Internacional, se puede restringir la presión que se le genera a la población en estos momentos y generar más producción y trabajo. trabajo y estos son los que no están de acuerdo. Entonces, me parece a mí, por lo menos, Roberto, y quiero tu punto de vista, sesionar igual, aunque dé negativo, y mostrar quiénes no están de acuerdo.
Sí, por supuesto que hay que tener mayor decisión política y tomar iniciativa. Eso sin ninguna duda. Inclusive hay que evaluar herramientas que pueda tener el Poder Ejecutivo para poder llevar adelante alguna de estas políticas. Pero estoy de acuerdo que hay que tomar iniciativa política para plantear blanco sobre negro quienes apuestan al desarrollo del país y quienes son parte de ahogar financieramente no solamente al país, o sea, ahogar financieramente o ahogar al Estado para que no tenga los recursos necesarios que nos permita aplicar políticas públicas en favor de los pequeños y medianos empresarios, de los trabajadores y las trabajadoras en general, y de las políticas públicas que necesita el pueblo que se lleven adelante.
Bien. Roberto, yo quiero un tema, porque me parece muy interesante, que vos rescataste y que pocos medios en realidad lo rescataron, y que cuando lo leí en un tuit tuyo dije qué bien, que tiene que ver con un fallo histórico y tiene que ver con una gran lucha que tenemos los argentinos, que es Lago Escondido, y que está a la cabeza con Julio César Urien, que el fallo dice: Río Negro tiene 3 meses para garantizar que Lewis libere el acceso al Lago Escondido. Creo que es una lucha por la soberanía nacional que poco se ha hablado en los distintos medios de comunicación, que vos le has dado un espacio como no lo he visto con otros dirigentes políticos, y que a mí me parece que en la radio también deberíamos darlo, porque es un fallo a favor de una lucha muy grande por la soberanía, ni más ni menos que de nuestro país. ¿Es así, Roberto?
Sí, sin ninguna duda, y hay que reconocerle a Julio César Urien y a un grupo de compañeros y compañeras que vienen, inclusive compañeros y compañeras de la CTA, que han ido, que estos años se han movilizado, ahí también la CTA de Río Negro, se han movilizado y han intentado llegar al lago, y lo han hecho y demás, reclamando la apertura, ¿no?, la llegada al lago. Y bueno, y ahora esta lucha tiene su correlato en una decisión judicial que me parece que es muy importante, ¿no?, porque si no, parece que un lago, en lugar de tener que nosotros podamos ejercer la soberanía como país, queda en mano de un privado, ¿no?, de una persona, impidiendo que se ejerza la soberanía. Bueno, creo que esto marca un camino muy favorable, ¿no?, la decisión de la justicia para que se pueda, para que todos los argentinos y argentinas podamos acceder al Lago Escondido.
Ahora, dentro del movimiento sindical, teniendo en cuenta que los últimos 3 meses cayó fuertemente el salario real, porque venimos de inflaciones de 7, 6.5 y así seguimos, ¿qué se están planteando para revertir esta tendencia?
Bueno, dos cuestiones. Primero, el tema de las paritarias en cada una de las organizaciones, pero también hemos planteado la necesidad de avanzar en lo que es una suma fija para los sectores que menos tienen, ¿no? El tema de las paritarias, todos los sectores estamos discutiendo, aquellos que tenemos la posibilidad de tener paritarias, pero para los que no tienen la posibilidad de tener paritarias, tendría que el Estado tendría que tomar la decisión del Ejecutivo de poder resolver algunas cuestiones, porque la verdad que hace muchísimo daño el tema de la escala inflacional.
Pero vos sabés perfectamente, vieja frase, ¿no?, los precios suben por el ascensor, el salario por la escalera. Si no paramos la cosa desde arriba, nosotros la corremos siempre de atrás.
Que tiene este gobierno, que es una de las grandes deudas con el tema del pueblo en general, que es el tema de parar la escalada inflacional, y para eso se necesita decisión política y aplicar algunos mecanismos que no se están aplicando. Y lamentablemente es así, y corremos atrás de la inflación, porque por más que tengamos paritaria, la escalada inflacional es tan alta que termina generando la pérdida de poder adquisitivo.
Por eso que hoy que se cumplen los 1000 días de gobierno de Alberto Fernández, es buen momento para indicarle todavía las cosas que faltan hacer. Se hicieron muchas cosas, todavía faltan cosas porque la sociedad las reclama así.
Roberto, vos recién estabas hablando, y también es una sorpresa para vos, Roberto, y es una sorpresa para Raúl, pero vos estabas hablando del fallo histórico vinculado con Lago Escondido y hablabas de Julio César Urien, uno de ellos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás, Julio César Urien? ¿Cómo te va? Bienvenido al programa.
¿Qué tal? Muy bien, un gusto hablar con ustedes. Saludos a Robby.
Un gusto, abrazo, un gusto, Julio.
Aquí está Raúl Utín en el piso, está Roberto Baradel y humildemente estoy yo, Julio César. Realmente rescaté de Roberto, de Robby, como le dice, ya te voy a decir Robby, Roberto, ya sos Robby, en familia sos Robby. Rescatamos de él un tuit vinculado a este fallo histórico y habló muy bien de vos, Roberto, y también Raúl Utín, y queríamos saber cómo te sentís vos frente a este fallo vinculado al Lago Escondido.
Bueno, este fallo es muy reconfortante, ¿no? Porque, digamos, ratifica una decisión del juez Marcelo de Cuellar del año 2013. Ahora, también somos conscientes que tanto la provincia como seguramente todos los abogados de esta empresa van a apelar. Pero bueno, esto refuerza nuestra posición y nos alienta a seguir insistiendo con las movilizaciones que llevamos adelante, ¿no? Que cada vez son más numerosas. Yo quiero ir a hacer notar que este año se movilizaron mucho, entre ellos la CTA de los trabajadores ahí en Bariloche, en Viedma. Así que esta movilización yo creo que va en aumento en función de tomar conciencia de toda esta situación, ¿no? Donde todos estos sectores poderosos económicos condicionan al poder político, en este caso el gobierno de la provincia de Río Negro, y también condicionan a la justicia, lamentablemente.
Ya, claro que a través de nuestra entidad, la Central de Entidades Empresariales Nacionales, mandamos también nuestro representante, claro, que fue Bruno Capra. Y también aportamos económicamente, para no solamente para que vaya Bruno Capra, sino para que podamos rescatar al doctor Rashid.
Exacto.
Bueno, eso hace que esta unidad de los sectores del campo popular, ¿no? Trabajadores, militantes, empresarios nacionales, también se genera un poder como para poder contraponer al poder de estos grupos económicos, ¿no? Porque si no estamos muy en soledad. Entonces, con esto quiero decir que la unidad en la acción, bueno, es un instrumento muy importante como para poder tener alguna presencia, sobre todo frente a estos sectores.
Bien. Sí, fundamentalmente te la hacen larga para que te canses, para que se te caigan los brazos, para que pierdas el impulso y ellos se queden nuevamente con todo el territorio, con el lago, etcétera, etcétera.
Como es el caso de Lewis, vamos a ponerle nombre y apellido.
Sí, bueno, nosotros ahora estamos con los abogados, estamos siguiendo la situación, pero ya estamos preparando una próxima marcha, ya sea por el camino de Tacuifí y el camino de montaña, porque teóricamente ese camino de montaña está reconocido, está reconocido. Lo que pasa es que en esta última marcha nos impidieron acceder con una patrulla de 50 hombres armados, que es ahí cuando agredieron al doctor Rachit y lo tuvimos que bajar en helicóptero. Ese helicóptero fue gracias a estos sectores, como dijo recién ahí el compañero, que lo puso el campo popular.
Así
entonces bueno, también estamos preparando una gran columna de montaña también para llegar al lago Soberanía, hacer un campamento y bueno, poder acceder al lago Escondido como hacemos siempre, ¿no? Muy organizados, en forma pacífica, y vamos con la ley en la mano, con recursos de habeas corpus, de amparo, así que a ellos cada vez se le hace más difícil.
Bueno, en relación a lo que decís, Julio César, ¿cuántas marchas ya se vienen realizando?
Nosotros ya realizamos 6 marchas. En varias oportunidades llegamos al lago, somos los únicos. Ahora, a medida que vamos llegando, ellos utilizan más la violencia para impedir que llegamos, ¿no? Que es el caso del camino de montaña, que ellos pensaban que nunca íbamos a llegar. A partir de que llegamos y navegamos el lago, bueno, como decía un general anteriormente, la la fuerza, la violencia es lo que utilizan estos sectores, que es la expresión de las bestias, ¿no? La violencia es la expresión de las bestias para tratar de impedir que lleguemos.
Qué bien, la violencia es la expresión de las bestias. Muy bueno por todo lo que está aconteciendo. Gracias, Julio César Urien, gracias por esta salida al aire, gracias por estar presente para la sorpresa, Roberto, y también para Raúl. Muchísimas gracias.
Gracias por la lucha.
Sí,
gracias por la lucha y gracias por seguir tratando de devolvernos el lago Soberanía.
Gracias porque la soberanía siga siendo nacional. Muchísimas gracias. Abrazo inmenso, Julio César. Ahora sí, Roberto, queríamos tener este llamado justo para lograr quizás sorprenderte al vos haber hecho este tuit y a su vez tener al marco y al referente más importante vinculado con esto, siendo el referente, pero que tiene cantidad de personas atrás, como vos lo dijiste, y cantidad de organizaciones, por eso que queríamos hacer este momento. Y ahora sí, finalizamos contigo, Roberto, agradeciéndote y preguntándote cómo ves la situación en materia educación, ya sea en la provincia de Buenos Aires como a nivel país.
Bueno, en la provincia de Buenos Aires se viene trabajando mucho con el tema de la infraestructura escolar. Se está debatiendo el tema educativo, los diseños curriculares, se está discutiendo en el marco de las paritarias. Por supuesto que falta a nivel nacional. También el otro día, cuando anunciaron recortes en educación, lo primero que hicimos es pedirle una reunión a Sergio Massa y a Jimmy Persic, planteándole que nosotros no íbamos a aceptar ningún tipo de recorte. Nos dijeron que no eran tales los recortes, los había explicado el ministro. Bueno, estamos alertas con ese tema. Hoy hay paritaria nacional, también con el tema de la inflación. Hoy vamos a discutir por el tema de lo que implica esta escalada inflacionaria. Y bueno, vamos avanzando. Por supuesto, hay una embestida muy fuerte de la derecha intentando deslegitimar la educación pública, pero se está trabajando fuertemente para procurar lograr una educación pública de calidad para todos y todas.
Y restablecer algo, Roberto, las escuelas de oficio.
Sí, hay muchos centros de formación profesional en nuestra provincia, es más, la CTA tiene centros de formación profesional, pero no solamente la CTA, que son conveniados con el Estado provincial, centros de formación laboral, o sea, se está trabajando en ese sentido también.
Bien. Hay que relacionarlas con las empresas, Roby.
Sí, sin ninguna duda. Sí, nosotros siempre educación y trabajo para nosotros es fundamental. Se generó un contrapunto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque una cosa es vincular educación y trabajo y que los estudiantes realmente puedan aprender a llevar a hacer las prácticas profesionalizantes, y otra cosa era lo que en algún momento pretendían algunos, que simplemente sirvan de mano de obra barata, y precisamente no las pequeñas y medianas empresas.
Seguro era mano de obra esclava.
A multinacionales, sí.
Exactamente. Yo te lo dije fundamentalmente porque en el gobierno anterior, en el de Mauricio Macri, se desmantelaron las escuelas de oficio. Y de a poquito creo que la construcción, como la vas llevando vos en este caso, es sumamente importante. Ya sea educación pública, como la construcción nuevamente de una deconstrucción realizada por el gobierno anterior, que tiene que ver con las escuelas de oficios y darle el valor que amerita el oficio en nuestro país.
Sí, bueno, es así, estamos trabajando para que eso nuevamente pueda sostenerse y que brinde grandes posibilidades a muchos sectores de nuestra población.
Bien, Roberto, te agradecemos muchísimo este momento, realmente te hemos tenido mucho al aire, agradecemos el hecho de que hayas podido estar en esta hermosa entrevista, un cariño muy grande para vos y un cariño muy grande para todo tu equipo.
Roby, bueno, seguimos trabajando juntos.
Y un abrazo a Raúl y a vos, y bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo.
Cariño inmenso.
Por supuesto, lo seguimos viendo.
Y estuvimos con él, el secretario general del SUTEBA, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, y de la Central de Trabajadores de la Argentina en la provincia de Buenos Aires. Estuvimos con Roberto Bardel.
Banca 2258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras. El reencuentro con vos a través del éter.
Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco. Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de banca 258, hablamos de Scalter, Scalter SRL. Gran entrevista la que hemos tenido en el día de la fecha, conjuntamente con la salida de Julio César Urien, el entrevistado invitado de lujo, como lo es nuestro querido Roberto Baradel. Y ahora vamos con mensajes de los oyentes, algunos de los mensajes. Raúl, ¿cómo están todos en Banca 258? ¿En qué nos afecta a los pymes y sobre todo a los pequeños esta gira de Sergio Massa? ¿O seguimos en la misma? Acá Miguel de Caballito.
Te contesto.
A ver.
Nos afecta mucho. Primero, si no teníamos dólares para poder importar la materia prima urgente y necesaria, nuestras pymes se paraban. Hoy hay 3.500 empresas en riesgo de pararse por falta de materia prima, y lo que fue a hacer Massa en principio fue a pasar la gorra. Y consiguió un par de miles de dólares bastante importantes, que junto al dólar soja van a ser lo necesario y suficiente para que vuelva a arrancar el círculo virtuoso del trabajo y la producción. Por otro lado, por supuesto, es más de lo mismo. Negoció con las empresas petroleras, negoció con las empresas mineras, negoció con las empresas alimenticias, y esto, dicho en pocas palabras, nos da mucho miedo.
Bien, continuamos. Soy Mariela de Villurquiza. Me gustaría saber si habrá alguna medida para las pymes, porque los insumos nos los siguen vendiendo con el precio dólar a 350.
Es así, es un problema de correlación de fuerza. Es lo mismo, ¿por qué el gobierno tuvo que aflojar con el dólar sojero? Porque los muchachos de la soja lo tenían guardado, y si no se lo dábamos, nosotros no teníamos los dólares. Con el precio que dice aquí la pregunta,
Mariela
dice, pasa exactamente lo mismo. ¿Vos lo querés? ¿El producto? Vale eso. Ahora, ¿cómo se hace para revertir esa realidad? La mano del Estado tiene que estar presente y en forma rígida. Señor, usted es monopólico, venga con los costos, abramos los costos, veamos lo que sucede, y en función de eso establecemos cuál es el precio de venta. No puede ser que las empresas, y se vio en un informe de CEPA esta semana,
sí,
las empresas subieron su utilidad respecto al año 2021 un 52% al 62%. Esto es realmente una locura. O sea, hay una transferencia de ingresos de los sectores más pauperizados del país, tanto micro, pequeñas, medianas empresas, hacia los sectores concentrados de una manera increíble.
Bien, continuamos con mensajes de los oyentes, porque la banca 258 es la banca que nos representa y nos representa a todos los argentinos y argentinas. Entonces vos también estás sentado en esta que es tu banca. Buenas tardes, Alejandra. Raúl, quería saber qué mirada tiene Raúl del previaje, muy interesante, que finalizó hoy. Aquí Juan de Córdoba, como PYME de turismo, muy favorecidos con el programa.
Seguro que fueron muy favorecidos, seguro que se movilizó una cantidad de gente impresionante gracias al previaje, y también me parece justo y razonable, porque en definitiva la plata la ponemos entre todos para que el sector turismo, el sector gastronómico, el sector transporte camine. También me parece justo ponerlo el previaje en épocas donde digamos en temporada baja y no en temporada alta, y tampoco ponerlo, por ejemplo, el Yao Yao estaba dentro del previaje.
Ay, opino igual que vos.
Eso me parece absolutamente ridículo.
Exacto.
¿Cómo un tipo que paga una fortuna por una habitación le descontamos el 50% por previaje? Es una locura.
No, yo creo es fantástico en tu caso, porque me parece extraordinario, porque para turismo está bien, Juan, pero el hecho de que hay que segmentarlo, porque al final se está quitando un 50% a los que más tienen. No, porque el que menos tiene, discúlpame, no va a ir al Yao Yao.
No, pero también no solamente hay que segmentarlo, sino que hay que apuntar a los que más necesitan. A las provincias,
claro,
que necesitan.
A los que más necesitan.
Impulso.
Federalizarlo de la manera que más se necesita. Coincido completamente. Muy buena esta pregunta, porque hoy justamente finaliza. Yo creo que van a dar proporción.
¿Me dejas ampliarlo?
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, Bariloche.
Sí.
Bariloche ya tiene su estructura turística, o el sur argentino, San Martín de los Andes, etcétera, etcétera. Ya tiene una estructura turística bastante importante.
Sí.
Pero anda Algalá,
sí,
anda Catamarca, La Rioja.
Coincido.
Bueno, nosotros tenemos que apuntar a darle ventajas a aquellos que la necesitan.
Coincido.
Y no a aquellos que no la necesitan.
Así es. Más mensajes. Soy Pablo de San Justo. Tengo un mayorista de productos de limpieza y seguimos a la espera de que se estabilicen los precios, porque siguen aumentando semana a semana. ¿Es verdad lo que dice Pablo?
Sí, claro que es verdad. Claro que
es
verdad.
¿Por qué siguen aumentando?
Porque esta es la ley del gallinero. ¿Conocés la ley del gallinero?
Sí, sí.
Bueno, esta es la ley del gallinero. Y como ellos tienen la sartén por el mango y el mango también,
claro,
hacen lo que se les canta a las pestañas. Esto es realmente imbancable. Imbancable, porque los precios internacionales, aclaremos, los precios internacionales de las materias primas bajaron. El dólar bajó. El dólar de aquel dólar de 3.50 hoy está en 2.74.
Exacto.
Entonces, muchachos, ¿en función de qué aumentan? Yo la semana pasada, o esta semana mejor dicho, llamaron a reunión a Molinos,
sí,
a Arcos, a Mastellones, a la empresa Quilmes, a Procter & Gamble, a Unilever,
sí, sí,
para decirle, muchachos, tienen que poner, dicho de otra manera, no hagan locuras, le dijeron.
Sí.
Mirá, esto es viejo como el salamín. Estamos recontra cansados de llamarlos, hablarles y pedirle que sean buenos. No es así. O los ponemos, o al león lo ponemos en una jaula,
sí,
o nos va a terminar comiendo.
Coincido plenamente. Coincido plenamente. Vamos con un mensaje más que ya estamos fuera de hora. Buenas tardes, Banca 258. Quiero emprender una pyme de carpintería. La idea sería arrancar en un taller propio. Los otros mensajes los vamos a ir respondiendo. Con casi 10 empleados, ¿existen programas o créditos para nuevas pymes? Raúl, soy Roberto de Adrogué. Felicitaciones por el programa, Ale y Raúl.
Existen. Existen programas para arranque de empresas. Te tenés que dirigir específicamente a Banco Nación o al Vice.
Sí.
En los dos bancos hay líneas de crédito especiales para lanzar pymes al mercado.
Muy bien, Raúl, programazo del día de la fecha, mano a mano con Raúl Utín, salida Roberto Baradel, enlace con Julio César Uri, en respuesta a los verdaderos representantes de esta banca, como lo son los oyentes. Fantástico. Nos encontramos el próximo martes y miércoles a las 13 con mucho, pero mucho más. Banca
258.
Ahí va.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.